to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestros invitados. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Oso hondo.
Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel? Bueno, pues me alegro mucho de que todos estéis estupendamente bien.
Pascos Oriona, Miquel, Pascos Oriona.
Eso.
Sí, más bien lo mismo, felices Pascuas, sí.
Bueno, pues me alegro de que estéis bien. También a los oyentes les voy a invitar a través del 688-88-77-88 para que dejen sus comentarios precisamente en el día de hoy. Comentarios en torno, bueno, pues a algunas de las cuestiones de actualidad. Mira, hoy es el Día Internacional contra el Ruido. Fíjate qué cosas, ¿verdad? Contra el ruido.
Esto es una locura, Coldo. Todos los días del año es día de algo.
Claro, y hay veces que el mismo día es día de muchas cosas.
Yo creo que estamos en una...
Es que no quedan días del año para ponerle eso. Pero es el Día Internacional contra el Ruido y me sirve de excusa para hablar del ruido.
¿Vosotros
percibís mucho ruido en las ciudades donde estáis, en vuestros entornos?
Bueno, yo la verdad es que no le presto atención demasiado al ruido. O sea, para mí no es un problema del que me queje especialmente. No paso desapercibido con respecto al ruido. Igual es porque estoy un poco sordo.
Bueno, pues sí, mira. Pero eso también puede ser consecuencia de haber sufrido mucho tiempo ruido. Que conste. Lo dicen los expertos, no lo digo yo.
De todas formas, a mí hay ruidos que... pues eso, ¿no? Que te preocupan, y unos más que otros, porque hay muchos ruidos y muchos tipos de ruidos, no solo los decibelios, ¿eh?
Sí.
Que también hay que hacer ahí un poco toda la contaminación acústica, hay que tener cuidado con ella. Y bueno, pues a ver, es cierto, como dice Seba, yo creo que por la calle y demás, pues excepto algún atasco que puedas pillar y no sé qué, pues es soportable, ¿no? Bueno, ya ahí sí que hay puestos de trabajo industriales y demás donde hay que tomar medidas preventivas, pues para no caer en la sordera, ¿no? Y luego también está ese ruido de las aglomeraciones, de los macrofestivales, de una pila de cosas donde, bueno, donde el altar de esa ceremonia pues tiene los bafles a una potencia que, bueno, incluso hay jóvenes que les encanta eso, ¿no? Mover el esqueleto cerquita de los bafles y todos los expertos dicen que eso es una amenaza muy grave a su salud auditiva, ¿no? Pero bueno, quitando todas esas cuestiones de esos ruidos, a mí me preocupa mucho más los otros ruidos, los otros ruidos que...
los ruidos informativos, ¿no? Bueno,
por ejemplo, yo
de todas formas, con respecto al ruido en sí mismo, he de decir que es la única cosa que consigue realmente exasperarme. O sea, hay momentos determinados cuando tienes una Rotaflex cerca, etcétera y tal, al cabo de unos minutos
es una cosa anecdótica normalmente. ¿No?
Ya, pero bueno, yo...
En Bilbao una Rotaflex la ves con cierta...
¿Una Rotaflex? Bueno, ruido, yo llamo Rotaflex a ese ruido de una obra que tienes aquí al lado, sin más. Y hay veces que yo me de verdad, es el único momento en el que considero que empiezo a perder un poco la compostura. Yo me suelo contener bastante, pero el ruido sí que me genera, me saca de mis casillas rápido.
Sería bueno que lo equilibráramos con otros ruidos, o sea, que nos aficionáramos más a la música, a la buena música.
Bueno, a ver, pero buena, ¿pero qué es buena? Buena, yo, por ejemplo...
El más soportable de los ruidos, decía Napoleón, como definición de la música.
Sí, yo algunas veces me he parado en algún semáforo y he escuchado a algún joven lo que lleva en el coche y la verdad es que suena exactamente igual que mi lavadora en la centrifugadora. O sea, igual, y dices, ¿y esto? Cuando salga del coche tiene que salir. Vamos, si yo me reboto escuchando la Rotaflex, imagínate este, que está escuchándolo todo el rato y se supone que es música.
Vamos a proponernos para celebrar el día del ruido y vamos a proponernos 10 minutos de hacer silencio hoy de las personas, que es fenomenal, es un ejercicio que practico siempre que puedo. Y bueno, pues eso, primero ir evitando los ruidos externos, ¿verdad? Ponerte en un sitio lo más silencioso posible y luego hacer silencio interior, ir haciendo distintos silencios interiores, ¿no? Es una gozada.
Si te lo
voy
puedes,
a hacer yo hoy, si a celebrar el día del ruido.
Si te lo puedes permitir, oye, perfecto, me alegro mucho.
Pero no es cuestión de permitir solo, Coldo, es cuestión de proponérselo, ¿eh?
Sí.
Yo creo que sí. Buscar en la ciudad espacios de silencio es una cosa muy recomendable.
Mira, me acaban de recomendar que me cambie de lavadora.
O de Rotaferes.
Que me estoy cargando el planeta, dice. Bueno, vamos a ver. Bueno, es así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no, a ver, yo de verdad que os digo que el ruido es algo que a mí me saca de mis casillas, o sea, cuando tengo un ruido muy alto que me hace perder la concentración,
eso todos,
no me permite concentrarme.
Eso a todos, uf, lo que pasa es que yo creo que
estoy muy nervioso.
No son tan habituales, ¿no? En Bilbao, yo por lo menos no tengo la sensación de que...
¿Sabes cuándo son habituales? Cuando más estresado estás. Ya. Los percibo más. Cuando más estresado estoy, los percibo todos los ruidos los percibo. Sí, sí. Es terrible.
Pero seguramente ahí hay una correlación, ¿eh? Seguramente percibes todo porque estás muy irritado.
Bueno, claro, evidentemente. Tengo un ruido interior que para qué quieres las prisas, vamos. Claro, es lo que tú decías, yo también tengo ruido interior. Pero bueno, hay veces que uno se cabrea, se va cabreando mucho. Pero bueno, y luego la verdad es que sí que estamos en un ambiente, el ambiente de las ciudades en sí mismo es ruidoso, es muy ruidoso, ¿eh? Yeah. Es muy ruidoso. Y luego, pues bueno, luego tienes, de repente descubres vecinos que mueven muebles a las tantas de la madrugada y dices, ¿pero qué estará moviendo? Santo Dios, qué armario la da por mover.
¿No estás exagerando un poco, Coldo? ¿No estás
esta es una parte de la ficción.
De todas las maneras...
No, porque no tengo vecinos así, pero los he tenido.
De todas las maneras, siempre puedes escapar del Pagasarri, ¿eh?
Eso hay que subir.
Bueno.
Hay que subir a algún sitio, dice.
Nosotros desde niños nos decían, Coldo, que el que algo quiere, algo le cuesta.
Bueno. Mira, pues por ejemplo...
Que ahora, con las nuevas técnicas educativas ahora mismo se dice nada. De eso de que si quieres algo te cuesta, nada. Quiero esto, toma esto y esto más.
Mira, dice un oyente que uno de los ruidos que peor soporta es el ladrido estridente y repetido de algunas mascotas caninas. ¿No se les puede poner sordina? Pues fíjate, que conste que yo tengo también perro. Y cuando le da por ladrar, es pequeño, pero le da por ladrar y sí que siento que me altera.
¿Qué dirán los perros? Yo a veces pienso que, hablando de los ruidos, yo creo que mucha gente tiene perro para ejercitar sus cualidades de mando. A los pobres les machacamos con órdenes de aquí para allá.
Bueno, yo tengo un perro al que le digo, ven aquí.
Que conste
y
que
si quiere viene y si no quiere no viene. Ya, es igual.
Que conste que los perros son muy sensibles al ruido, ¿eh? Son muy sensibles.
No, muy sensibles. Sí,
más que nosotros.
No, hombre, claro, es que su capacidad auditiva es mucho mayor.
Mucho mayor.
No, ellos tienen una capacidad auditiva de ultrasonidos que les puede perjudicar.
Y que nosotros no percibimos, los perciben. Con una intensidad fortísima.
Sí, no, les hace daño además, les hace mucho daño.
Bueno, y se meten, si pueden, se meten, huyen de los ruidos, cuando se tira un cohete y demás, se meten bajo una cama y se esconden, sí.
Bueno, y bueno, a ver, yo afortunadamente al mío le pude enseñar a que soportara el ruido de los petardos y de los cohetes, ¿no? Me empeñé en ello además, cuando era una mascota, un cachorro. Pero es que hay otros, por ejemplo, que es que es insoportable. O sea, cuando se tira un petardo, el pobre animal pierde la compostura. O sea, sufre, pero sufre hasta unos niveles que no se puede imaginar nadie cómo sufren algunos de ellos, ¿eh? Por eso llegan las recomendaciones todos los años en Nochevieja, que se tenga cuidado. Pero bueno, siempre tienes... Oye, la pirotecnia es la pirotecnia. ¿Qué vamos a hacer? Algunos que... Bueno, dicen algunos oyentes también, hay que crear una dirección general contra el ruido. Buah, lo que nos hace falta. Como, o sea, crear otra dirección general con un director general, claro. O sea,
y sus directores.
Y sus directores generales del ruido. Pues sí, claro. Ya, pues estamos bien. Bueno, y... Bueno, luego también hay que decir que es insoportable en este país es el uso que se hace para cualquier cosa de la obra de la taladradora de la calle. Bueno, yo cuando he dicho la rotaflex me refiero a la rotaflex, la taladradora, todo este tipo de cosas, obras en pisos, pero bueno, esos son inevitables, todos en un momento determinado de la vida hacemos obras.
Pues sí.
Sí. Dice, es insoportable para algunos, para otros, por ejemplo, dice, en Ortuella pasa el maquinista... que más que limpiar, te espolvorea el... ha dicho el pollo, pero supongo que será el polvo así. Y pasa a las 7 de la mañana muchas veces, claro. Pasan con las máquinas barredoras y meten mucho ruido. Y no te quiero ni contar cuando pasa el camión para recoger el vidrio, que puede pasar a cualquier hora.
Bueno, pero vamos a ver, es que tampoco, vamos, queremos tener una ciudad limpia, queremos tener una ciudad aseada, queremos tener todo cómodo y eso trae sus consecuencias, ¿no? Si queremos que alguien recoja el vidrio, ¿qué queremos? ¿Que recoja a las 11 de la mañana o a las 7 de la mañana? Pues a lo mejor habrá que, es más conveniente que recoja a las 7 de la mañana, ¿no? Es que no se puede tener sopas y sorber.
Pues sí. Bueno, pues nada, algunos me dicen... que lo que es insoportable son las heces de los perros, voy a dejarlo así, voy a ponerlo yo fino, en la calle, y ahí no hay ruido.
Eso pues mantenemos otro día.
Es otro día.
Habrá que hacer otro día de...
Eso hacemos otro día.
Ese es otro tipo de ruido que decíamos antes. Y bueno, yo eso, hoy me he despertado yo con la máquina esparcedora de polvo. y lo que dice Sebas, yo creo que son costes que hay que asumir, ¿no? El verano pasado yo recuerdo que hubo varios casos de veraneantes que bueno, reclamaron al ayuntamiento y a la iglesia del pueblo que cesaran las campanas y que cesara el tocar del reloj del pueblo, ¿no? Que para los vecinos de los pueblos las horas, las campanas, y hay ciertos ruidos que son familiares, ¿no? Que son rutinas y que a veces a los que no es rutina les puede molestar, pero a los otros lo pueden echar en falta, ¿no? Para un poco eso, vivirse la vida cotidiana, ¿no?
Bueno, otros dicen que el ruido que no soportan es la gente a la una de la madrugada gritando y chillando como si fuese de día, que viven en un entorno de una plaza con bares y es horroroso, que el fin de semana no se puede dormir.
En eso tienen razón.
Eso es una razón. Vamos, hay gente que sale de las discotecas o de los bares o de los pubs y parece que, oye, son las 3 de la tarde y estamos a las 3 de la madrugada o 4.
Yo en esto soy de la vieja hornada. O sea, yo creo que a la una de la madrugada habría que prohibir todo el ruido estentorio.
Sí, y hay gente que se dedica simplemente a gritar a las 4 o a las 5 de la mañana, pegar gritos en medio de la calle, que no sé si es un poco por hacer la gracia de molestar a los vecinos, porque no le encuentro otro sentido yo.
No hemos encontrado ningún sentido a nada de eso. Bueno, pues hacemos un paréntesis y ahora vamos a entrar en los otros ruidos, Miquel, venga.
Suite Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Esta semana, Saspicaleac Fashion Week. La moda, la cultura y la gastronomía toman las calles del casco viejo de Bilbao. Desfilen en la Arriaga charlas de moda y gastronomía, sorteos, música y escaparates vivientes. Concurso de pinchos. Saspicaleac Fashion Week. Ven a disfrutarla.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya propone regalar dulces artesanales, deliciosos detalles y tartas personalizadas a todas las amachus para celebrar el Día de la Madre este domingo. Cariño, rico y sano van de la mano en las pastelerías artesanas del Gremio de Vizcaya, las que lucen la Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuarce Calea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Belorado tiene tirón. Este fin de semana, Expo Histórica. Disfruta de este gran evento multiépoca con recreaciones históricas. Primera y Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y Guerra de Vietnam, un campamento medieval, exposición de militaría y conferencias. Vive la historia. Que no te la cuenten. Belorado.org. Este fin de semana, ven a Belorado. Expo Histórica.
Cada día se producen accidentes laborales que se pueden y se deben evitar. Trabaja en condiciones seguras. Pon la seguridad y salud laborales en la base de tu empresa. Así sí. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Osalan, Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común.
Asteonetan ospatu zuri orkestrarekin, zatoz Bilbao Orkestra Sinfonikora. Cameron Carpenter bikainak Euskaldunako organoaren agintea hartuko du Respigiren Erromako pinuak zoragarria jotzeko. Ostegun eta ostiralean, Carpenter eta Erromako pinuak Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
¿Qué te apetece vivir en este momento? La playa, la montaña y la gastronomía de alto nivel se dan la mano en Gipuzkoa. Descubre los mejores planes para conocer Guipúzcoa en nuestra web guipuzcoaturismoa.eus. Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoa Turismoa.
¿Desea tener la mejor cerradura en la puerta de su vivienda, trastero o empresa? ¿Desea dormir tranquilo con la puerta más segura? En Arcot Security le ofrecemos las mejores cerraduras y puertas de seguridad del mercado. Acérquese a nuestra tienda de seguridad en Bilbao o llámenos. Le ofrecemos asesoramiento gratuito. Somos Arcot Security, una empresa vizcaína con más de 100 años de historia. Más información en arcotsecurity.es.
Residencia Nuestra Señora del Eire. Excelente lugar para el cuidado del mayor. Servicio médico especializado. Atención permanente los 365 días del año del equipo de gerocultoras, así como rehabilitación médica y comida casera. Residencia Nuestra Señora del Eire. Buen emplazamiento. En Dolores Ibarruri 6, Baracaldo. 94-655-5601.
En la declaración de la renta, duplica tu ayuda marcando la X a favor de la Iglesia Católica y fines sociales. El 1,4% de tus impuestos se dedicarán a los que más lo necesitan, sin coste alguno para ti ni para nadie. Marca la X a favor de la Iglesia Católica y fines sociales y ayúdanos a repartir solidaridad.
Belorado tiene tirón. Este fin de semana, Expo Histórica. Disfruta de este gran evento multiépoca con recreaciones históricas. Primera y Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y Guerra de Vietnam, un campamento medieval, exposición de militaría y conferencias. Vive la historia. Que no te la cuenten. Belorado.org. Este fin de semana, ven a Belorado. Expo Histórica.
Egunon Vizcaya.
9:30 de la mañana. Bueno, hablábamos del ruido, el ruido informativo, ¿no? Todas esas noticias que van surgiendo. Algunas pueden ser consideradas positivas, otras no. Mira, ayer, por ejemplo, el gobierno de España hizo algo inédito. 85 años después reconoció precisamente pues a las víctimas del bombardeo de Guernica y condenaba precisamente unos hechos pues muy parecidos a los que estamos ahora viendo en otros lugares, ¿no? Como es el caso de Ucrania, que lo tenemos más cerca y es donde están colocados los focos. Pero bueno, todos los conflictos son así de terribles, sobre todo para la población civil, ¿no?
Yo, la verdad es que no acabo de ver la importancia
del reconocimiento
que se le está dando a este acontecimiento de que el gobierno español, 85 años después del suceso, 85 reconozca que el bombardeo de Guernica fue un acto injusto, criminal, etcétera, etcétera. En primer lugar, vamos a ver, no veo que aporte de especial ese acontecimiento. No veo por qué no se ha hecho antes. Y después, también tampoco me parece muy significativo que sea el gobierno español actual el que lo reconozca. Quiero decirte, el gobierno español actual tiene poco que ver con el gobierno que no sé si era gobierno reconocido, porque fue el año 1937, no sé si había ya un gobierno alternativo al gobierno de la República. Pero en realidad, quiero decirte, así como en el caso de Alemania hay una continuidad del gobierno, el gobierno alemán actual con respecto al gobierno de Hitler, y entonces tiene lógica que el gobierno pida por un ataque hecho por el propio gobierno. Aquí en este caso no veo la especial trascendencia que tiene en el que me parece bien, me parece perfecto que el gobierno español pues asista a estas celebraciones, que reconozca que aquello fue un crimen de guerra, que reconozca que injusto, eso me parece de cine, pero tampoco me parece que sea una noticia trascendente, una noticia de dar más importancia. Si algo tuviese que decir es que ya era hora que el gobierno español democrático no hiciese un reconocimiento como este de Guernica, pero que lo haga ahora, bueno, pues bien, está bien, pero no veo tanta trascendencia en esa noticia. No veo por qué hay que darle tanto protagonismo a una noticia que me parece que es bastante elemental.
Miquel.
Sí, no, yo comparto eso. Lo que pasa que este es un ejemplo de lo que hablábamos, del ruido, ¿eh? Yo creo que vivimos en un momento donde interesa, pues eso, ¿no? Yo no creo, estoy diciendo mal, porque el tema de Guernica yo creo que es una reivindicación que viene de muy atrás y bueno, pues se aprovecha el momento, pero no creo que el objetivo de esto sea conveniente o no, sea procedente o no, porque yo sí estoy con Sebas de que creo que a nivel social y político e incluso institucional está suficientemente reconocido la atrocidad del bombardeo de Guernica, ¿no? Incluso con el museo que tiene allí montado, donde se reproduce de alguna forma, no sé si habéis tenido esa experiencia de estar ahí metidos y tal. Y bueno, yo creo que hay suficientes signos de que hay un reconocimiento y rechazo generalizado a lo que sucedió en Guernica, que por cierto, en tiempos de la guerra civil, pues sucedieron muchísimas tropelías y muchísimas actuaciones que resultan hoy en día pues espeluznantes, ¿no? Y el objetivo no es ese, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que a nivel general sí estamos en un momento en el que interesa meter ruido por distintas razones, ¿no? Eso es para analizarlo con mucho detalle, pero bueno, pues desde para distraer la atención de ciertas cosas que son más preocupantes y entonces se distrae pues la atención, ¿no? Bueno, y ahora mismo pues todo lo que estamos viviendo de espionaje a personas que bueno, pues es algo que se conocía de hace tiempo y por qué sale ahora y un poco pues eso, ¿no? Que yo creo que hay ahí, más allá del hecho que se denuncia y por el que se mete ruido, hay un tipo de intereses y de estrategias, ¿no? Desde cobrarse la cabeza de un adversario incómodo, como es la ministra de Defensa, Margarita Robles, hasta ir escenificando yo creo que estamos a un año de elecciones. Y entonces, claro, la realidad que tenemos ahora es una realidad que se ha montado no con un proyecto común o similar o parecido, juntando fuerzas para llevar un proyecto común, sino que es una situación de circunstancias, tanto la mayoría parlamentaria como el gobierno de coalición a nivel del Estado, me refiero, es una realidad montada de circunstancias donde con intereses muy concretos, pero que eso se ha sostenido hasta el momento, pero ya es el momento de ir marcando diferencias y marcando territorios, porque claro, la situación del PSC con Esquerra dentro de un año se van a ver en las urnas, aquí PNV con Bildu y demás, bueno, pues y con el PSE. Entonces es el momento de ir escenificando ya rupturas, ir separándose las manos. Bueno, y son estrategias de envolvimiento de la realidad y con otro tipo de intereses que efectivamente someten ruido para distraernos de otras cuestiones importantes, ¿no?
Por otra parte, yo creo, me parece bien que se centralice en Guernica por lo que significa Guernica, pero no hay que olvidar que bombardeos contra los civiles se dieron en muchos otros más sitios, incluso con virulencia similar a la de Guernica. Se bombardeó Chandiano, se bombardeó Durango.
Fueron 76 localidades en Vizcaya solo. Aparte de Eibar, etc.
Se bombardeó Elorrio, se bombardeó Bilbao, y se bombardeó Baracaldo, se bombardearon muchos sitios, ¿no? Sí, sí. Que yo creo que sería bueno también recordarlos, ¿no?
Son 76 concretamente localidades de Vizcaya que sufrieron bombardeos en aquel periodo, justo en aquellos días.
Y en algunos sitios yo creo que incluso con más muertos que en Guernica.
Lo que pasa es que la contabilidad de Guernica de los muertos es muy difícil porque la destrucción fue tan grande que no se hizo un intento por recuperar tampoco todos
Durango,
los cadáveres. ¿Eh?
Y Durango
lo mismo, sí, sí.
Quiero decirte que sería bueno que, bueno, centralizar en Guernica porque significa Guernica.
Es por el símbolo, pues pase,
pero sería bueno que con motivo de estos bombardeos, o sea, de esta protesta del gobierno central contra los bombardeos de la propiedad civil, se hubiesen recordado de los bombardeos que hubo en otros sitios muy importantes.
En otros sitios, claro.
Bueno, sí, aparte, bueno, si salimos de Vizcaya, luego también hubo otras localidades en otros lugares del Estado donde también se bombardeó la población, ¿eh? O sea, en otros sitios, sí, sí.
He comentado yo antes eso,
sí,
claro.
Por eso, en muchos lugares.
Bueno, Guernica tiene un simbolismo y luego también tiene, claro, el cuadro de Picasso, ¿no? Que Guernica es conocido a nivel internacional. Entonces eso también hace de altavoz cuando se centra la reivindicación en Guernica, ¿no?
Sí, es cierto. Yo creo que hay, por ejemplo, un oyente también nos lo indicaba. Dice, no olvidemos que a Guernica le puso en el mapa Picasso. O sea, Picasso, ¿no?
Claro.
Que hubo Durango, Amorebieta, etcétera. Y ayer me enteré que Baracaldo, sí, es que hice la entrevista a la alcaldesa y hablábamos de los bombardeos de Baracaldo. Pero repito, es que fueron 76 localidades solo en Vizcaya.
Sí.
Fíjate que tenemos 112, ¿eh? Bueno, pues 76 fueron bombardeadas. Algunas con mayor o menor intensidad, pero bombardeadas a fin de cuentas.
Antes que Picasso, a Guernica le puso en órbita un periodista inglés que ya no recuerdo el nombre.
Esther.
Un periodista
Esther.
Francés,
sí.
que vino acompañando con la Albacete, que se fueron a Guernica. Quiero decirte que.
A Guernica le puso Esther, porque Esther además fue el que mandó al día siguiente la crónica al New York Times, etcétera. Fue el que señaló precisamente Guernica como ese lugar, ¿no? El lugar donde había habido, además, pues lo que podríamos calificar de un ensayo sobre la población civil. Pues porque fue un bombardeo sobre población civil, ¿no? Porque en Guernica, casualidad, en Guernica lo que querían era cortar el puente para que no pasaran las tropas republicanas a refugiarse a Bilbao o a retirarse a Bilbao, y el puente quedó intacto. Y resulta que las tres fábricas de armas que había en la zona también quedaron intactas. O sea, que hablaban de un esto estratégico, pero lo que bombardearon fue el mercado, o sea, donde estaba la gente, ¿no? Esa es la realidad.
¿Y en Durango,
¿no?
contra qué?
Sí, no contra nada.
Que, ¿y en los sandianos, no, pobres?
Sí,
¿los pobres sandianos?
Que no, que simplemente probaron, tanto la Legión Cóndor como los de la aviación italiana probaron a ver qué pasaba, ¿no? Y luego ametrallando a la gente, o sea, ametrallando con los cazas, ametrallando al personal. Bueno, pues esta es la realidad y es lo que tenemos, ¿no? Algunos dicen que esto demuestra que una vez más que lo que fue la transición se lanza una pelota de humo mientras se envían armas a la guerra, se abandonan los saharauis. Otros dicen, claro que no hay que hay que olvidar lo de Guernica, hay que olvidar de los espionajes que hay ahora, olvidar muchas cosas. La culpa es de los espiados de la ETA. Bueno, algún oyente que está ahora mismo que quiere que ya cambiemos de asunto, ¿no? ¿Cómo es el tema del espionaje? A mí me ha llamado mucho la atención que se haga con naturalidad, como algún periódico lo registra, que pues efectivamente, lo que todos sospechamos, más de 60 personas espiadas, es muy difícil que un juez dé autorización para eso. Se ha hecho sin...
Sí, pero eso hay que probarlo, Coldo.
No, hay que probarlo. Ese es el gran problema, que hay que probarlo, ¿no? Pero normalmente es eso, un reconocimiento de que sí se ha espiado, pero...
Y si fuese solamente eso, o sea, los servicios secretos de todos los países, hemos visto miles de películas que reflejan una realidad que
se aproxima.
O sea, que eso es una práctica realidad, habitual, sí, de los gobiernos, una práctica habitual de los gobiernos que se llaman democráticos, ¿eh? O sea, es una práctica habitual. En el Estado español pensaríamos que igual no, pero evidentemente en el Estado español también espía y espía a sus enemigos políticos, ¿no? Ahí el tema básicamente es que se haga con el control judicial suficiente y que haya una ley estricta que lo regule. Entonces, en este caso actual, a mí me parece una exageración que el CNI investigue a 63 políticos catalanes e incluso a dos o tres vascos. O sea, me parece una exageración, ¿no? Entonces, habría que distinguir si se ha hecho un uso excesivo de una facultad que en principio, bueno, pues parece ser que es una práctica habitual en todos los gobiernos y que habría que hacerla sometido al imperio de la ley. Si se somete al imperio de la ley con la supervisión de un juez, bueno, pues habría que igual que tener ya tener una visión menos condenatoria del tema, ¿no? El tema es si se ha hecho bien o se ha hecho mal. A mí me parece que 63 por...
Yo creo que el tema, yo lo he dicho antes ya, hablando de Guernica, me he pasado dentro del ruido a esta historia, ¿no? Yo creo que el tema es que el tema no es el tema, es lo que provoca el tema y lo que hace ese tema, o sea, a ver, que estamos espiados, o espiados, o que tenemos posibilidad de estar espiados, ¿quién no sabe a día de hoy que cualquier ciudadano está totalmente controlado por las redes? Yo el otro día iba en el coche con el GPS y de repente eso, el móvil te suena y te dice, a 3 kilómetros hay un accidente. O sea, nos tienen totalmente localizados y con posibilidades de intervenir en cantidad de información. Eso lo sabemos todos. Entonces, ¿por qué se monta ahora todo este ruido? ¿Por qué se monta ahora todo este ruido? Yo creo que esa es la cuestión, ¿eh? El por qué, ¿eh? A mí me parece que es una desmesura el ruido que se está metiendo. Y además, el no me gusta, alguna vez que he dicho de apuestas, Sebas me ha dicho, no me gusta apostar en un café, pero si no se va a romper nada, estamos siempre, no se va a romper ningún tipo de acuerdo, porque hay unos intereses comunes y si se rompiera ahora mismo la situación política y los acuerdos que tiene, ya digo, la mayoría parlamentaria y el gobierno, pues perdería posibilidad de conseguir algunas cosas muy concretas, que es lo que les está uniendo a este tema. Esto, a nadie le interesa, a nadie de los que están ahí apoyándose unos a otros le interesa romper la baraja, porque no les interesa. Pero sí les interesa marcar diferencias y marcar territorio y tratar de de perjudicar las opciones de votantes del adversario, ¿no? Yo creo que eso es lo que está detrás de todo este asunto. Y de aquí a un año, año y medio, van a salir muchísimas cosas que no son las cosas en sí, porque es que luego al ciudadano medio nos queda la sensación nos queda de que estamos viviendo, yo no sé en qué tipo de país corrupto, que nos espían, totalitario, con las cloacas del Estado, con no sé qué historias. Pues mire usted, yo la verdad es que me he movido por distintos países y aquí somos un país muy normalito, que se vive pues con bastante libertad y bastante decencia, y entonces esa sensación de que esto es, una alcantarilla, una cloaca permanente, pues a mí la verdad es que me parece muy, muy, muy exagerado, muy desafortunado.
Bueno, pues es lo que sí, es que estaba dándole vueltas yo a un asunto que me parece grave, me parece muy grave, aunque todos lo hagan, aunque todos los gobiernos lo hagan.
No, porque que lo hagan todos, eso no justifica.
No justifica en absoluto.
A mí, yo he dicho que a mí espiar a 63 políticos catalanes me parece una exageración.
Pero que no son 63, Sebas, te digo yo, que son 3.598.
Más exageración. O sea, que decirte que hay una responsabilidad política y después una disposición judicial, ¿no? O sea, también la judicatura tiene que ser, yo creo que no sé, no sé si a veces da la sensación de la judicatura que está bastante ideologizada en algunas
que da la sensación, dices.
Sí.
Solo te da la sensación.
Bueno, bastante, vale. Es decir, eso, ¿no?
No, bueno, sí, vale, ya dejas caer dejas enseñar la piedra. Pero...
Claro, o sea,
a ver,
yo creo que deben ser muy estrictos.
El asunto es que hay una sección concreta, además, que es la que tiene que dar las autorizaciones a los servicios secretos para que hagan las investigaciones pertinentes. Otra cosa es que esto no se produzca habitualmente. Pero ¿qué ocurre? Que sí que es cierto que tiene que haber, bueno, pues una investigación dentro de los propios servicios secretos por parte del gobierno, que es el máximo responsable, en este caso Margarita Robles, para ver qué es lo que ha ocurrido y si esto son prácticas habituales. Y automáticamente cerrarlas. Algunos ya sabes que te dicen, es que con esto se pone en peligro la seguridad nacional, ¿no? Por aquello de que se les atan las manos muchas veces. Pues ya lo siento, pero es que la democracia es eso.
Claro.
Es que la democracia es eso.
No, eso es un argumento sin bases.
No, porque esos tipos de argumentos de los que dicen, es que si no, ¿cómo se va a hacer? Ese tipo justifica barbaridades.
Ya, sí. Pero tú que acabas de decir ahora, Coldo, que se investigue y se te cuenta, ¿cómo te explicas que ya se esté pidiendo la cabeza de Margarita Robles?
No, yo no voy a pedir
sin haber siquiera investigado.
Bueno, pero eso sí que es el ruido político, Miquel. Eso sí que es ruido político. Yo prefiero esperar. Lo único que creo que en las cosas no se tienen que dormir, tienen que ir aceleradas. Yo no sé si Margarita Robles tenía conocimiento o no tenía conocimiento. Eso tendrá que esclarecerlo.
Sí, pero por si acaso tenía conocimiento, ya hay una serie de fuerzas políticas pidiendo la cabeza de Margarita Robles.
Bien, pero esto es la tensión política. Sabemos cómo es ahora mismo.
¿Y lo otro qué es?
Pero es lo mismo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, con las fuerzas políticas, ¿no? Pues algunos están muy empeñados en decir que la brecha que hay ahora entre el gobierno y los que le apoyan es muy grande, pues porque sienten la necesidad y creen que les puede favorecer el que se convoquen unas elecciones anticipadas. Tienes un gobierno que dice, vamos, no me sacan de aquí ni con agua caliente,
claro,
hasta que no se termine la legislatura. ¿Por qué? Pues porque no las tiene todas consigo. Y el resto de los partidos que ahora mismo está pidiendo cabezas, etcétera, ese mismo es el resto de los partidos, sabe que la alternativa al que hay ahora es peor.
Pero eso es juego político.
Es un juego político, sí.
Pero
lo de pedir la cabeza de Margarita Robles hoy, primer día, también es juego político.
Es juego político. Eso es juego político. Únicamente lo que hay que hacer es demostrar que ha habido un exceso de vigilancia. Si eso es verdad y si hay un exceso de permisibilidad por parte del juez, eso es otro tema y eso es lo que había que analizar. Que los partidos políticos se enreden entre ellos, pues allá ellos, ¿no? Pero el tema, mira, a mí lo que me preocupa es que la investigación, si hay que hacerla, se haga dentro de los marcos de una...
Sí, pero la investigación...
Estricto y
sí, pero la investigación se va a hacer creando una comisión, que ya sabes tú que si quieres que un asunto no se resuelva, crea una comisión.
Nada.
Esa comisión dará no sé cuándo, en qué momento, dará noticias a la prensa y no sé qué, porque además los resultados de la comisión son simplemente para desgastar al adversario. Y ya está, y cuando pase este tema, que va a pasar más temprano que tarde, pues sacarán otro, ya verás, habrá otro tema, que y estamos jugando a eso pues hace ya un tiempito,
Sí, se va alargando el partido, sí. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri y Ratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Para alcanzar todo el potencial de mi visión, mis lentes progresivas Varilux me ofrecen una transición suave, de cerca a lejos, con un enfoque perfecto en cada detalle. Eso es ver sin límites. Ahora con Varilux, tu segundo par de lentes progresivas de regalo.
Ya en Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoete, Basauri y empieza a disfrutar el doble.
En Sánchez Joyeros Deusto, gran promoción hasta el 50% en todos nuestros artículos. Especial bodas en alianzas, solitarios con diamantes, rosas y azules y extra blancos, libres de conflicto. Le garantizamos el mejor precio. Sánchez Joyeros Deusto. Confíe en los profesionales gemólogos titulados. Nuestros diamantes llevan certificado internacional de garantía. Y recuerde también que compramos oro.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
La Asociación de Comerciantes de Distrito 2, Auzoa Berritzen, te propone disfrutar hasta el 8 de mayo del quinto concurso de escaparates floridos. Auzoa Berritzen Udaberria, con premios para los establecimientos y clientes que voten. Participa. Auzoa Berritzen Udaberria.
Barakaldoko Liburu Azoka Herriko Plazan, Euskal Nobedadeak, Euskal Diskagintza, 110%-ko beherapena eta amatasuna Euskal Idazle Emakumeak erakusketa. Erdu, Barakaldoko Liburu Azoka Herriko Plazan, bizi irakurriz.
Residencia Nuestra Señora de Leire. Excelente lugar para el cuidado del mayor. Servicio médico especializado. Atención permanente los 365 días del año del equipo de gerocultoras, así como rehabilitación médica y comida casera. Residencia Nuestra Señora de Leire. Buen emplazamiento. En Dolores Ibarruri 6, Baracaldo, 94-655-5601.
En el momento en el que todo sube, ¿quieres que tu empresa tenga mejores precios? Únete a Centralcom y te ayudaremos a mejorar tus costes. Somos más de 400 empresas asociadas. Cuantas más seamos, mejor. Centralcom.com, con Z, es tu solución.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, pues algunos oyentes creen que frivolizamos con el asunto de los espías. No, si no frivolizamos en absoluto. Es un tema grave, muy grave, que habrá que investigar. Por supuesto que sí. Porque puede haber un delito, una comisión de un delito detrás. Lo que pasa es que hay que dejarlo así hasta que no se pruebe. O sea, no puedes decir que hay un delito porque no sabes exactamente si tiene autorización o no del juez. Tiene pinta de que no llegan esas autorizaciones, pero no obstante, es lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Ese
punto. No, que es un tema que hay que prestarle atención, y bueno, pues y gravedad tiene la gravedad que tiene. Como hemos dicho, es una práctica generalizada, que eso no le quita gravedad, pero es una parte de la situación. Pero yo, por ejemplo, a mí, pues personalmente más grave me parece, pues eso, ¿no? La inflación que estamos teniendo y cómo atajarla. Más grave me parece, pues todas esas personas que están en situación de pobreza y que no tienen acceso a algo que se ha reconocido como derecho, que es el ingreso mínimo vital. Me parece que tenemos asuntos, pues desde mi punto de vista, porque hay unas personas por medio que no es solo que les espíen o no, que está muy mal que les espíen, pero tenemos personas que están sufriendo hoy atentados a su dignidad personal y a sus derechos básicos como personas fundamentales, ¿no? A mí eso me parece más importante, la verdad.
Bueno, has mencionado la inflación. Está todo el mundo que se sube por las paredes, ¿no? Cuando va a comprar cualquier cosa se está dando cuenta de que todos los precios han subido una barbaridad, ¿no?
Sobre todo lo de... que es generalizado, sí. Claro.
No, no, hombre, ahora mismo, por ejemplo, se estaba hablando de un 6%, por ejemplo, en las pensiones, pero claro, está por debajo del IPC, o sea, estás por debajo del IPC, estás perdiendo poder.
Y las clases medias, incluso la media baja, bueno, pues se soporta, ¿no? Pero hay gente con ingresos muy justitos, que está teniendo muchos problemas para llegar a fin de mes y que está tirando de sus ahorros para poder sobrevivir, eso es así,
Sí, sí, esa es la realidad, sí, es lo que...
A cuenta la inflación.
Sí, es lo que tenemos. Pero ¿cómo se frena eso? Pues fíjate, algunos están proponiendo recetas de bajadas de impuestos que dices, a ver, pero ¿cómo podéis decir eso si luego va a haber un problema mayor?
Sí, y estos partidos que tanto les interesa al ciudadano y que se sienten agraviadísimos por el espionaje, como reacción están amenazando con no votar una ley que trata de afrontar el tema de la inflación. Por ejemplo.
Bueno, yo eso tampoco lo entiendo muy bien. Yo comprendo que uno puede estar indignado, cabreado, etcétera, puede pasarle factura al gobierno, pero hombre, en no aprobar, por ejemplo, un plan de esas características, pasas factura a la ciudadanía.
Bueno, pues,
yo lo tengo, eso también lo tengo muy claro, Yo comprendo que están, que tienen que estar indignados, que tienen que subirse por las paredes, pero si el plan es bueno, ¿para qué rechazarlo? Otra cosa es que me digan, no, es que el plan es horrible. Pues no, entonces vale, pero lo rechazas porque es horrible, no lo rechazas porque te han espiado.
Sí, la situación política nos ha metido en un berenjenal que a ver cómo saldremos. Yo soy optimista por naturaleza y estoy seguro de que vamos a salir, Pero lo que tú has dicho, Coldo, es así. O sea, estos han hecho un acuerdo de circunstancias que, bueno, que tienen sus aspectos positivos también, evidentemente. Pero se está fomentando el crecimiento de la derecha y de la extrema derecha. Y claro, me dicen, joder, si salimos de Guatemala nos metemos en Guatepeor. Claro, luego se culpará a eso, al PP y a Vox, se les culpará de todos los males. Pero si Vox está creciendo y el PP vuelve a tomar, habrá que ver quién es el responsable. O los responsables, no solo son los responsables ellos. Hay un nivel de hartazgo en la ciudadanía, que es el voto que está recogiendo Vox, hay un nivel de hartazgo, y ¿quién está generando ese hartazgo? Eso es lo que se tendrían que preguntar las voces que culpan a otros de cosas de las que también ellos son responsables, desde mi punto de vista.
Yo creo que hay un tema que a mí me parece que es básico de todo esto, ¿no? Y es que los partidos políticos en general, en el País Vasco es una excepción, me parece a mí, por los acuerdos bastante generalizados entre los dos partidos mayoritarios, pero en el Estado español a mí me parece que todos los partidos son muy autónomos, quiero decirte, muy autónomos en el sentido de que Sánchez hace el proyecto de ley sin consensuar suficientemente con los otros partidos lo que va a llevar en ese proyecto. Entonces, que te va imponiendo las soluciones y que los otros se adhieran a lo que él antes ha diseñado, ¿no? Yo creo que eso es un mal procedimiento de hacer política, ¿no? Cuando se va a hacer un proyecto de ley, hay que tratar de hacer cocina antes de hacer el proyecto, ¿no? No llevar un proyecto y imponerlo y decir, bueno, ahora adheriros a esto o no adheriros a esto, aunque sea un buen proyecto. O sea, pero es muy distinto elaborar un buen proyecto de una manera consensuada que no yo es hacer un partido, el partido del gobierno, un buen proyecto y decir ahora adheridos a esto o quedaros fuera. A ver si tenéis esto de negar, de votar que no a este proyecto. Eso es un mal procedimiento político. A mí me gusta más un procedimiento en el que previamente hay una labor de consenso, de tal manera que cuando llega un proyecto a las Cortes esté más o menos consensuado, ¿no? Pero aquí los partidos políticos se enteran de lo que el gobierno les va a proponer el día antes de que tengan que votarlo. ¿Hicieron votar esto o... Eso no es una manera buena de hacer política.
No, la verdad es que no funciona bien.
Y a mí me parece que es un sistema ese que este gobierno lo está utilizando con demasiada frecuencia.
Pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Mira, se nos ha ido el tiempo y casi no me he enterado.
Bueno, pues nada, ahora los 10 minutos de silencio que hemos dicho,
¿no? Bueno, Miquel, buena.
Venga, Miquel Ruiz, que tengas buen día. Sebas García,
igual,
buen día.
Abur.
Abur.